Gracias. Y última pregunta, por acá. Tenemos otra. Tú primero y...
Media pregunta cada uno.
Media pregunta. Perdón, muchísimas gracias. Primero, admiro muchísimo su trabajo. Me gusta mucho esta idea de que son como detectives sociales, porque lo que decían es de, se encuentran una parte y le empiezan a jalar el hilito y los lleva una historia. Mi pregunta va, ¿en qué momento deciden es noticia? ¿Se imprime, se lanza, ya estoy contento con las fuentes que tengo, con la información que tengo? Esa es la pregunta. Gracias.
Bueno, brevemente, depende para qué medio trabajas, depende la periodicidad, depende los criterios, en fin, bueno, como corresponsal, yo fui corresponsal de medios mexicanos, entonces lo que era noticia era lo que hacía la diáspora mexicana aquí, si nos imponían la visa, si nos quitaban la visa, los trabajadores agrícolas mexicanos, o si venía un presidente de México acá, ese tipo de temas son. Ahora con mi canal los temas son diferentes, yo ahora reporteo para la comunidad de habla hispana en general en Canadá. Entonces depende mucho cada historia. Pero cuando decides publicarla, lanzarla y todo, en el caso de un reportaje, bueno, cuando has cubierto ese tema desde distintos ángulos, entonces estás brindándole al público un pastel que tiene muchos ingredientes y que tú le estás diciendo, pruébalo, aquí está, te lo presento así. Esto pasó así, por ejemplo, cubrí hace 2 años un mexicano en Vancouver, un señor vino a buscar a su hijo extraviado, desafortunadamente lo encontraron muerto en un río, entonces fue en esas historias que uno no quisiera cubrir, pero hay que cubrir y claro, la obligación era hablar con él, hablar con las fuentes, hablar con la policía, presentar la información lo más verídica posible de qué pasó, y varias fuentes y todo, entonces es ahí donde uno decide, bueno, publicarlo, ¿no?
No sé si la radio… Bueno, por ejemplo, con la estación, siempre estamos viendo las épocas, las temporadas, ¿no? Entonces, hace poco comenzaron los chicos clases y ¿qué sucedió? Un joven estuvo haciendo una caminata de Toronto, creo que fue, hasta por un buen tiempo para recaudar dinero, para darle utensils o tools a los niños en un área que no tenían esa accesibilidad. Entonces, siempre estamos viendo qué es lo que está sucediendo en este momento, qué está importante en este mes, cuál es el tema que nuestra comunidad latinoamericana aquí en Toronto necesita saber. Siempre tratamos de, como dice Isabel, cuando tú estás tocando con diferentes medios, tienes que saber a qué audiencia tú le estás reportando, le estás informando y cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cada uno de esos aspectos, dependiendo en qué noticia va a salir en ese momento, a quién le vas a entrevistar, a qué medio te vas a ir, si es el gobierno, si es la policía, tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias a la familia de la Red de Hispanos. Por aquí creo que está Raquel. ¿Dónde está Raquel? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alfredo Jiménez de Poder Latino New Media Broadcasting y formo parte también desde acá atrás el día de hoy como colega periodista también de ustedes. Yo quiero brindarles un fortísimo aplauso a todos ustedes. Porque cada quien tiene una trayectoria, cada quien tiene una historia y por supuesto tiene desafíos y oportunidades y un presente por recorrer. Pero Ivette dijo algo muy interesante y habló sobre un poder. Yo pienso que el periodismo en cualquier lugar del mundo es el cuarto poder, porque maneja justamente eso, la masa social, la conciencia social. Pero quiero irme esta noche al otro lado de ese hemisferio, y es la parte del periodista y de cada uno de ustedes, como la he tenido que vivir yo también intrínsecamente, en la que nos podemos comparar o asimilar, y parecería que no fuera realidad, a un psiquiatra, a un psicólogo o a un sacerdote. ¿Y por qué? Porque nos toca escuchar tanto. Y la pregunta es, ¿cómo después que el médico puede sacarse los guantes, el sacerdote la sotana, el psicólogo o el psiquiatra apagar la luz y cerrar el consultorio, el periodista despojarse de toda esa energía y regresar a la casa y saber que solamente es una profesión?
Gracias. Pues te diría, Alfredo, que pues no me quito los guantes. Es decir, día y noche Bueno, hasta tengo sueños haciendo entrevistas, créanmelo, yo sueño mucho. Y cuando me despierto, entrevisté a no sé quién, ya fui y vine, no descanso. Pero es muy difícil, bueno, por lo menos para mí, dejar de ser periodista, dejar de pensar como periodista, dejar de ver la realidad como periodista, es muy difícil. Ahora, ¿qué hace uno después de este tipo de temas que le toca a uno reportear? Pues bueno, pues seguir adelante, porque no te puedes quedar ahí, el señor enterró a su hijo, se llevó el cuerpo, en fin, qué lástima reportear ese tipo de cosas. Yo cruzaba los dedos con que lo encontrara vivo, pero no fue así. Se involucra uno, efectivamente somos seres humanos y uno se involucra y seguramente te ha pasado a ti, pero pues en mi caso, pues sigo siéndolo todo el tiempo, no puedo dejar de hacerlo, incluso cuando uno socializa, le dicen a uno la broma, ¿me estás entrevistando? Cuando alguien dice, ¿y tú qué haces? ¿Y cuándo viniste? Y bueno, en fin, ya lo trae uno después de tantos años, yo creo, pero por lo menos para mí no ha sido, nunca me lo he cuestionado de dejarlo y ahora ya dejo de serlo, sino siempre lo traigo conmigo y tengo esa visión periodística, ¿no? Para bien o para mal.
Digo, e insisto, quiero ser como Isabel cuando sea grande. Pero igual que Isabel, no me despojo de lo que viene, ni quiero. Yo creo que las historias nos van construyendo. Entonces, he hecho como distintos tipos de periodismo, que el diarismo, que después podía hacer como cosas más investigadas, tenía más tiempo, etcétera, pero es que el oficio es tan bonito, que ¿por qué uno va a querer despojarse de eso? Incluso las historias tristes nos construyen, nos sensibilizan, nos dan nuevos puntos de vista. Así que para mí es como bienvenido sea cada una de esas historias que nos van moldeando, ¿no? Y que nos van enseñando, y así que eso es bien bonito. Creo que esta es la última intervención, ¿sí? Entonces aprovecho para agradecer a la Red de Hispanos, a Raquel, a Luis, que nos ha estado coordinando. Ahora le devuelvo el micrófono. A Mónica y por supuesto este gran panel hermosísimo del que me siento muy muy honrada de pertenecer por toda la trayectoria que tiene este panel de todos y cada uno he aprendido hoy y sigo aprendiendo porque nos seguimos encontrando en el oficio. Gracias a ustedes que están aquí escuchándonos, espero no haber sido aburrida o así, pero pues estas son como las experiencias que ha habido la oportunidad de compartir. Así que esto también me constituye, igual que el periodismo, y lo agradezco muchísimo. Gracias a todos.
Es verdad que no se va. O sea, uno lo lleva a casa, lo lleva a todo lado. Hay veces que mi hijo a veces ya hasta aprendió cómo hacer entrevistas y me va a mirar en la contra. No me salió bien. Pero sí, es algo que uno no se quita, se lo lleva dentro de uno. Antes de estar en este puesto, pude estar en el puesto de Ivette, que creo que fue uno de mis preferidos, porque estar en marchas, estar en diferentes aspectos, conociéndole a la comunidad, escuchando las historias, investigando cuál es el un lado y cuál es el otro, es algo que a veces puede ser tan impactante que uno se va a la casa y llora, o uno se va a la casa y se llena de tanta alegría, de tanto cariño, o se inspira y dice, wow, gracias a esto quiero ahora hacer algo más, o se abren tantas cosas, ¿no? Entonces, se queda con nosotros. No nos sacamos los guantes de mi parte, me lo llevo hasta la casa y es algo hermoso. Muchísimas gracias por tenernos aquí de corazón y a ustedes por estar aquí, querer aprender y continuar y seguir en estos medios.
Bueno, yo diría que sí, particularmente yo, que llevo muy poco tiempo realizando esta profesión, para mí ha resultado exhausto. Tanta energía, tantas cosas pasando.
Pero sí, no tienes a jubilar ahora.
No. Ese es el punto, que a pesar de que ha sido exhausto, pues sí, es una fuente que te sigue justamente el conectar con la gente, el escuchar las historias, es algo que te alimenta de alguna forma. Y no todo es tomar, sino también hay que como que hacer un balance en la vida. Entonces sí, creo, yo concuerdo con esa perspectiva que y de mis compañeros, todo el tiempo ya es un chip que tienes, pero yo sí lo he sabido como más, no es como que me desconecte, pero sí le doy espacios, porque si no me saturo y porque es exhausto, o sea, la noticia y el estar todo el tiempo viendo qué está pasando y todo, Pero yo creo que eso depende de cada uno. Yo lo he sabido un poco, o estoy en el camino de balancearlo y darnos espacios para cada cosa. Creo que también es muy importante ser integrales y darnos espacio para lo físico y para también lo espiritual y descansar la mente, no sé, meditar, hacer ejercicio, salir a la naturaleza. Eso a mí me inspira y entonces me limpia y vamos a darle de nuevo. Y sí, gracias sobre todo por su tiempo, porque el tiempo no regresa, y gracias por estar acá. De verdad es, o sea, lo aprecio muchísimo el que hayan venido y ya nos conocemos, o sea, ya hemos cruzado vidas hoy y espero que esto siga creciendo, que en los próximos eventos seamos muchos más y que sigamos conectados. Yo personalmente estoy en las redes y me encanta siempre estar contestando y estar en contacto y estarnos apoyando, darnos likes entre nosotros, compartir nuestro trabajo. Siempre trato de hacer eso con las entrevistas de Isabel. Me encantan, me motivan. Gracias, Isabel, por ser para mí como un estandarte. No sé si eso sea positivo o negativo para ti, pero para mí eres un modelo a seguir, ¿sabes? Eso es mucha responsabilidad. No, pero lo has hecho muy bien, lo has hecho. De cada uno. Sí, no, gracias a todos. Gracias infinitas.
Bien, creo que tal y como ha ido el micrófono, yo soy el último, hasta que no termine de decir la última cuestión, aquí no se va nadie. Entonces, gracias por la pregunta, porque fíjate que ha sido el esquema perfecto y además me sirve para reivindicar el método periodístico como forma de vida, en cierto modo, que además tiene que ver también con eso que contaba Aristóteles de inicio, desarrollo, desenlace, muy, muy sencillo, ¿no? Precisamente ahora está llegando al desenlace. Para poner el ejemplo, prefiero no hablar de mí. Yo vine a Canadá y estudiar también en Humber College, en parte porque vi un vídeo en el que un periodista llamado Rob Lamberti hablaba de su carrera. Era uno de los responsables del programa de periodismo que luego yo hice, y comentaba cómo una señora había perdido a su hijo y él tenía que entrevistarla. Él luego, incluso en clase, nos comentó: es también, pues como habéis estado comentando en cuestiones duras y difíciles, es una responsabilidad social porque y para esa persona que quería desahogarse. Y dice, le comenté, yo he hecho muchas entrevistas, ahora mismo no sé qué preguntarle, no sé qué decirle a usted. Rob, y esto comparto un momento que tuve de intimidad y de esos que disfrutas cuando realmente estás con un maestro. Y yo he aprendido tantísimo y todos creo que tendremos, ¿no?, nuestra referencia, nuestro profesor, nuestro maestro. Un día que éramos ya los últimos de la redacción, me contó, dice, cuando terminas de hacer el periodismo o te jubilas en cierto modo, por eso te decía no te jubiles, pues hay muchos que lo que se dedican es a escribir y a escribir muchos libros y demás. Y me dice, yo no, pero por eso quiero que vosotros escribáis bien. Y a mí me decía a mí me tenía machacado, yo encantado, pero iba diciendo, hay que ser preciso, no has terminado el artículo. Entonces creo que ese es el ejemplo de lo que es el método periodístico para la vida, el buscar lo máximo, el aspirar ahí a lo máximo. Creo que ya hemos dicho, ha habido casi unanimidad, que no te puedes quitar de ello, pero no solamente una vez que terminas a diario, sino que a lo largo de toda tu vida. Y vivir con ello puede llevar a dolores, puede llevar satisfacción, pero desde luego es inspirador para las personas que lo hacen y para los que lo hemos visto, de los grandes profesionales. Es muy, muy inspirador y da mucho sentido a la vida. Gracias a la Red de Hispanos, gracias Luis, cómo te quiero, Luis. Gracias Mónica, gracias Raquel, que no te vemos nunca, pero estás en todo. Y gracias a todo el mundo, gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, buenas noches. Ya se dieron muchas gracias y todo. Yo nada más quisiera compartirles algo de mi experiencia. Yo tengo 17 años en Canadá y lo que he hecho de periodismo en Canadá ha sido para en inglés. Yo no he hecho periodismo en español aquí. Entonces les voy a compartir nada más tres cosas para que que quizá les puedan ayudar para trabajar para un mercado, no necesariamente inglés, sino para la cultura canadiense, porque quizá tenemos la inercia de trabajar para nuestros públicos, para nuestros lectores mexicanos, colombianos, ecuatorianos, etc. Entonces, basado en mi experiencia, número uno, a los canadienses les gusta leer, entonces lean, y lean mucho. Lean mucho. Si son periodistas ambientalistas, lean libros sobre cuestiones ambientales. Si les gusta la migración, lean sobre migración. Aprendan. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas construyendo, encontrando fragmentos de la verdad o vas encontrando fragmentos de ese método periodístico que te permite construir una, presentar una versión de la realidad. Número dos, aprendan a lidiar con el racismo. El racismo existe, está vivo y está donde sea. Si ustedes creen que porque ustedes son hispanos, si ustedes creen que porque son jóvenes o porque son lo que sea, no existe, lamento quebrarles la realidad, pero existe. Y yo hablo desde mi perspectiva, yo trabajé en el Toronto Star, he escrito para el Globe and Mail, he escrito para el National Post, tengo dos libros impresos en Canadá, publicados en Canadá en inglés. Entonces yo les puedo decir, basado en mi experiencia, el racismo existe. Aprendan a desarrollar esa piel dura y cuando puedan, ayuden. Si ustedes conocen a él, oye, yo sé que él es bueno haciendo esto, oye, vente, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque el networking es esencial aquí. Muchas veces yo los trabajos que conseguí trabajando para medios en inglés fueron por networking, porque el networking me funcionó más, desafortunadamente, con personas de habla inglesa, no con personas de habla hispana. Y punto número tres. A los canadienses les encantan los finales felices. ¿Cómo vas a encontrar el final feliz en la historia de Isabel, del hombre que perdió a su hijo en Vancouver? Ese es el final feliz. Él vino a Canadá, encontró a su hijo y se lo llevó. Ese es un final feliz. Suena trágico, pero es realidad. ¿Cuál es el final feliz del chico que perdió las piernas? Pues que a lo mejor está recibiendo atención, que ya tiene prótesis. Ese es el final feliz. Porque eso es a los que los canadienses les encanta. Y se los digo yo que escribí un libro sobre crimen organizado en Canadá. Tuvimos que quebrarnos mucho la cabeza para poder entregar un final feliz. ¿Y cuál era el final feliz? Pues que todos están en la cárcel. El tráfico sigue, las toneladas de drogas siguen entrando al país, pero por lo menos estos están en la cárcel. Y ese es el final feliz que ellos querían encontrar. Entonces, esas tres cosas creo que les pueden ayudar a ustedes para cuando ustedes estén empezando a desarrollar sus carreras en este país, porque no están en Canadá. Ustedes van a escribir para una audiencia canadiense, en inglés, en español, en francés, pero es Canadá. Ustedes ya están en Canadá y son canadienses. Gracias.